Dios les bendiga nuevamente, hermanos. La hermana Lisa está allá en casa convaleciendo con una monga que le ha dado. Lleva 3 días, los últimos, bueno, este es el cuarto día seguido. El jueves y viernes estuvo bien, bien fuerte, pero como ella es eléctrica, ella se para y hace sus cositas por ahí, a veces hace lo que es de ella y lo que no es de ella también. Y por lo menos se la mantiene en movimiento, ya no se ha quedado en la cama, pero necesita descansar más. Ayer ya estaba un poquitito mejor, pero esta mañana le dije, quédate en casa, duerme, pues de vacaciones de nosotros 7, bueno, realmente vinimos 6, Clara se quedó en casa tal vez en contra de su voluntad, no se montó a tiempo y se quedó, la boba se fue y ya se quedó en casa. Así pasa. El asunto es que ya hoy Lisa está un poquito mejor, esperamos con el favor de Dios que esté aquí de, de regreso el martes, si el Señor lo permite. Hoy vamos a continuar los estudios que comenzamos hace 4 semanas atrás con el tema Cristo es el centro. El título del estudio de hoy es El centro de mis creencias. Y vamos a estar considerando Colosenses el capítulo número 2. La semana que viene, según ustedes ven ahí, el centro de mi vida. Y si ustedes no tienen ningún inconveniente, David estará dictando ese estudio la semana que viene. ¿De qué vamos a estar hablando? Problema serio que se da en muchas iglesias es que no se sabe realmente lo que la gente cree. Uno pensaría que todo aquel que se llama cristiano debería creer lo mismo. De hecho, de camino hacia acá, coloqué una emisora y había un predicador hablando sobre algo similar. Lo que escuché fue nada, como 5 minutos quizás. Y él hablaba sobre cómo era que las doctrinas separan al cuerpo de Cristo. Y utilizando el concepto, el término doctrina, desde el punto de vista ideología segregacional, yo puedo aceptar eso, ¿verdad? Pero el detalle es que hay una sola doctrina. Solamente existe una doctrina. La doctrina. No puede existir más de una verdad. Y lo que pretendemos nosotros hablar cuando nos referimos a la palabra de Dios, ciertamente debe ser esa única doctrina. Y yo entiendo que es debatible el que pues hay ciertas cosas que pudieran prestarse para la interpretación. Yo puedo diferir de eso también, pero hay personas quienes dicen, pues hay asuntos como el si nos reunimos sábado o nos reunimos domingo. Son asuntos que no son fundamentales, no son asuntos esenciales. Pero es necesario que nosotros estemos de acuerdo en lo que respecta a la verdad esencial de la salvación. No existe otra manera de alcanzar la salvación que no sea Cristo Jesús. Y yo entiendo que en este lugar, todos los que nos encontramos aquí, estamos de acuerdo en eso. No hay otro que pueda darnos la salvación, que pueda salvar nuestras almas, que no sea Cristo Jesús. Cristo Jesús, junto al Padre y al Espíritu Santo, son una sola persona. Y nosotros lo testificamos por fe. No que nosotros realmente podamos entender cabalmente lo que es eso. Pero la fe que ha puesto el Señor en nuestro corazón nos lleva a poder proclamarlo en confianza, sabiendo que hablamos verdad. Nosotros no tenemos la meta ni la responsabilidad de convencer a las personas de que esto es cierto. Por lo tanto, usted no debe tribularse en su corazón ni en su mente pretendiendo crear una fórmula aritmética para explicar o detallar, o en la soberbia humana pretender diagramar lo que es la Trinidad. Entendemos que eso es un misterio que el Señor pues revela a nuestro corazón, y sabemos lo que tenemos que saber mediante el Espíritu. Estas son verdades esenciales, hermanos, verdades fundamentales a las cuales nosotros estamos arraigados por fe. Sin embargo, hay quienes pretenden añadir o tergiversar la palabra de Dios. Si se le añade a la palabra del Señor, se incurre en una falta gravísima. Si se le quita, de igual manera. Nosotros queremos estar seguros de que andamos en la verdad. Pues el estudio de esta mañana enfoca primordialmente en esto. Y para ello es necesario hacer unas elecciones. Lo que se subraya en el primer punto es que debemos escoger la plenitud en lugar del vacío. Segundo, debemos escoger la solidez en lugar de las sombras. Y por último, escoger la relación en lugar de las reglas. Y la relación a la cual nos estamos refiriendo aquí es la relación con Cristo Jesús. Ser cristiano no es cumplir con ciertas ceremonias, con ciertos rituales. Ser cristiano es tener una relación estrecha, íntima con Jesús. Es caminar con Él a diario. Hay personas quienes, tal vez con buena intención, no se dan cuenta el daño que le hacen a los demás con las actitudes legalistas. No estoy diciendo que todo va, pero como estábamos estudiando el martes pasado con el pastor, dice Pablo que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Es necesario nosotros entender que hay ciertas cosas de las cuales nosotros debemos abstenernos, pero cuando lo miramos desde la otra perspectiva, tenemos que entender que no todo lo que pudiéramos ver en el otro, que para nosotros pudiera ser incorrecto, necesariamente lo es para él o para ella. Lo más importante en nuestra vida cristiana es que nosotros recomendemos, instamos, proclamemos que Cristo Jesús es el Salvador. De ahí en fuera, el Señor se encargará del resto, hermano. No se imponga sobre su vida otras responsabilidades que el Señor a usted no le ha dado. El Señor a nosotros no nos convierte en jueces del mundo. Mucho menos nos ha dado el derecho ni la gran responsabilidad de dictar sentencias sobre la vida de las personas. Es necesario entonces que nosotros proclamemos a Cristo Jesús como los testigos de Jehová, que nos ha llamado a ser testigos de Jehová, testigos de Cristo, ¿verdad? Eso somos nosotros. Pues vamos a hablar un poquito sobre esto. Mire cómo dice hecho Mateo 24:24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hay unas tremendas proezas que hacen algunas personas, ¿verdad? Usted ve, allá en Texas hay una iglesia que eso es un estadio de fútbol, literalmente, y aquello se llena. Hay un individuo que se pasea por ahí, Dios les bendiga, quiero que sepan que Dios es bueno y quiere que todos ustedes estén bien. Y se va una hora y pico en ese son. Y yo no sé cómo no se le pasman los dientes. Pero el sermón gira primordialmente alrededor de la bondad de Dios. Que de hecho, este viernes en el culto de los jóvenes, estuvo predicando un joven de San Sebastián y presentó la palabra de manera poderosa, fue utilizado por el Señor. Y parte de las mentiras que él denunciaba en lo que respecta a la predicación de muchos lugares es que se habla sobre la bondad de Dios, pero ese es el centro de todas las características y se obvian todas las demás, como por ejemplo su justicia. Y en esa iglesia que yo les digo allá en Texas, pues ese es el mensaje principal y todo el mundo está contento. Se habla sobre cómo es que Dios quiere que tú estés financieramente bien. Y luego se le hace una entrevista a este varón y van allá a la mansión en la cual él vive. Y él habla sin ningún tipo de tapujo sobre cómo es que él entiende que Dios quiere que él esté en el sitio al que él se encuentra. Bueno, como él no se esconde, muchas personas lo dan por bueno. Mientras que hay muchas personas quienes están en su derredor muriendo de hambre, muriendo de frío, el evangelio verdadero se está hablando a medias y no se está practicando ni siquiera sobre esa bondad que Dios exige de nosotros los cristianos. Pues mire, esos son los que Dios llama falsos profetas. Hay muchas personas quienes andarán por ahí, entonces, y esto es un solo ejemplo, ¿verdad? Porque hay muchas otras personas quienes andan por allí en taparrabo, haciéndose los Juan Bautista contemporáneos, ¿verdad? Porque uno denuncia los que andan en la pompa y andan viviendo las grandes riquezas y viviendo estas vidas de magnates y superestrellas de rock. Pero hay otros que también se disfrazan de ovejas y son leones rapaces. Los hay de todos colores, de todas formas, de todos los géneros. Es necesario no solo estar ojo visor identificando quiénes son los que andan con este engaño, para que podamos nosotros denunciarlo y protegernos para poder ser eficaces, efectivos y eficientes en la predicación de la palabra de Dios. Vamos a ir al primer punto, que ya por subtítulo es: escoja la plenitud en lugar del vacío. Colosenses 2, 8 al 15. Hermana Angie, ¿usted podría leer esa porción?
Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Gloria a Dios. La parte ahí como que yo eliminé. Gracias, hermana Angie. El hermano Pablo, parte de algo característico de las cartas que él escribe, es que él quiere decir tanto. Tanto y tanto. ¿Usted se dio cuenta que todo lo que leyó la hermana Angie, prácticamente dos oraciones? Y él sigue y sigue y sigue y sigue. Usted dice, ¿por dónde es que empieza y por dónde es que termina? Es que hay tanto y tanto que quiere condensar en un solo espacio. Pero fíjese, la porción primera, la primera oración que declara Pablo, habla sobre una advertencia, o sea, presenta una advertencia en la cual se subrayan unas cosas que él señala o identifica como filosofías y sutilezas huecas sutilezas, vanidad, vacío. Y esta filosofía pues viene del concepto que era muy bien conocido para sus tiempos, que era este amor al conocimiento, a la sabiduría. Y hoy día hay personas quienes en su vanidad pretenden creer todas las cosas, o pensar que creen que saben todas las cosas. Y de esa misma manera lo venden. Y lo hablan con una seguridad tal que quienes lo escuchan confían en él o en ella. Hablan de ciertas cosas y te presentan unos conceptos y lo presentan de una manera tan y tan abstracta que la persona promedio, muchas veces por falta de conocimiento o por vagancia, en muchos casos, no se da la tarea de investigar si lo que se está diciendo es cierto. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que haya personas en un lugar congregados donde nosotros podemos corroborar a través de la palabra que lo que se practica allí es contra la palabra de Dios? Y una posible contestación es que esas personas han creído en un hombre o en una mujer y no han corroborado, verificado, no se han tomado el tiempo de hacer la investigación de si aquello que están creyendo tiene fundamento. La persona promedio, hermano, a nosotros a veces nos parece raro, pero, y lo digo sin intención de que nos vanagloriemos aquí en esta iglesia, pero aquí en esta iglesia estudiamos Biblia. O sea, no es la cantidad de veces por semana que nosotros observamos la palabra de Dios y la contemplamos y la escudriñamos. Es que cada vez que nosotros entramos en la palabra, pretendemos hacerlo con seriedad, con temor, como que eso es lo que Dios nos exige, porque esta es la espada. Y yo estoy seguro que ustedes en sus hogares sacan un tiempo devocional para considerar la palabra también. Eso es lo que le da la fortaleza al creyente en lo que respecta a lo que puede declarar. Eso usted y yo sí lo podemos declarar. Lo que está en la palabra es lo que nosotros declaramos. De otra manera, no podríamos nosotros afirmar las cosas que nosotros decimos con seguridad. Pues hay lugares donde las personas van y escuchan, pero lo que están escuchando es filosofía de hombres, hueca sutileza. Lo dicen con unas palabras bien bonitas. Dios quiere que tú estés bien. Él quiere que tú vivas en la abundancia. Pídeselo y Él te dará. Él no quiere que estemos enfermos. Dios no quiere que tú tengas problemas familiares. Todas esas cosas pudieran ser ciertas, pero Cristo dijo, en este mundo tendréis aflicción. Una contradicción de términos. Si usted me pregunta a mí, aquel que dice que Dios, si usted cree en Cristo Jesús, va a borrar todos los problemas de su vida y usted no se va a enfermar y usted no va a estar pelado y usted no va a tener problemas, yo sin miedo a equivocarme voy a decir que ese que le dijo eso es un embustero, porque contradice lo que dijo Cristo Jesús. Simple, nada más con el testigo, y el testigo es la palabra. Es necesario conocer la palabra. Con la palabra nosotros podemos conocer lo que es la verdad, porque la palabra es la verdad. Yo les conté, una señora que pasó por casa un día, junto con unas personas que andan por ahí con las sombrillas, me vio y me quería entregar. Y yo dije, mire, yo tengo mi fe. Y ella me dice, ah, entonces es que todo el mundo que es bueno va para el cielo. Y yo la miré y me dio un clase de coraje. Y yo le dije, mire, no, señora, todo aquel que crea en Cristo Jesús es el que va a ir al cielo. Porque la palabra de Dios nos dice que si creemos en el Hijo unigénito del Padre, tenemos la vida eterna. Solamente esos que proclaman a Cristo Jesús irán al cielo. Y le di la espalda. Pero mire, no me...
Esto es una conspiración. O quizás tiene que ver con el meteorito ese que pasó por allá por Rusia. La onda esa expansiva llegó a Puerto Rico ahora. Puede ser el detalle, hermano. Hay quienes andan por ahí con estas sutilezas, te lo dicen bien bonito, visten bien chévere, y ustedes los ven acicalados, perfumados, bien peinados, y usted dice, por ahí viene una persona seria. Viene una persona seria. Si me dice que es de Dios, lo más seguro es que es de Dios. La realidad es que ahí hay muchas personas quienes los asocian a ellos con muchas otras personas. Entonces usted va por ahí con un tratado, predicando a Cristo, y usted dice, mira, por ahí vienen los fulanos de tal. Aunque usted no ande con sombrilla. Porque todos estamos amontonados. Y lo que decía el predicador esta mañana, según yo lo escuchaba, gracias, pastor.
Ahora sí. Lo que decía este predicador esta mañana. La tecnología es buena. A veces. La mayor parte de las veces. Pues yo le doy la razón, en parte, porque cuando nosotros vemos que las personas pueden desde afuera mirar en esta dirección y amontonarnos a todos en una misma cosa y decir, David, a quien yo veo asistir a la iglesia, es igual que aquel otro que llega a mi casa con la sombrilla o llega en bicicleta con una camisa blanca, un pantalón negro y una corbatita, y por lo general tiene ojitos azules, verdes o grises, es rubio. Ya vienen de estos colores, ¿verdad? Pues son todos la misma cosa. Y como son todos la misma cosa, pues no le va a hacer caso a ninguno. Y ahí, Satanás se sienta en la esquina a tomar su refresco y da la misma sonrisa que el que está allá en Texas. Me salí con la mía. Me salí con la mía porque ahora todo el mundo cree que son todos la misma cosa. Y por más que se pongan violetas, grises en los rostros, púrpura se pueden poner gastando el oxígeno, declarando la palabra de Dios a la cual él teme. Son ineficaces. Ese es el problema de la sutileza. ¿Cómo podemos nosotros denunciar eso y ser inmunes a esas filosofías y huecas sutilezas? Conociendo la palabra de Dios. Ahora, Pablo va más allá y habla sobre asuntos que se practican que esencialmente no tienen por qué ser malos. Sin embargo, cuando uno pierde de perspectiva qué se está celebrando y la celebración viene a ser más importante que su esencia, entonces corremos nosotros el riesgo de entrar en pecado. Me explico. Para nosotros hay dos ordenanzas que el Señor ha presentado. En otros lugares hablan de sacramentos. Nosotros hablamos de dos ordenanzas que son las que podemos nosotros verificar, que en la palabra Cristo mismo dijo, haced esto. ¿Haced esto? Pues bautizarse, que estaba desde antes proclamado por Jehová, pero Cristo mismo dijo que nosotros lo hiciéramos en obediencia. Y él mismo se sometió a la obediencia a pesar de que él no tenía pecado. Y cuando se reunió la noche antes de su muerte con los discípulos por última vez y cenaron, él dijo, hagan esto en memoria de mí todas las veces que comieras el pan y tomares la copa. Esas son las dos cosas que nosotros observamos como ordenanza. Y fíjense ustedes que, visto de manera llana, pudiéramos decir que eso son tradiciones, son costumbres. Pero son observaciones que nosotros hacemos que van más allá de lo que es tradicional y lo que es costumbre. Nosotros lo hacemos en obediencia a Dios, pero tenemos que tener nuestra mente fijada en lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo cuando hacemos esto? No es que cuando el pastor y yo por bendición podemos entregarle a usted el vasito con jugo de uva y el cantito de pan que se cortó con amor, no es que usted lo tome ahí si se le cayó el piso y dice, ¡oh, ay Dios mío! He dejado caer el cuerpo de Cristo al suelo. Entonces usted entra en una penitencia y usted se va con un cargo de conciencia. ¿Y qué me pasará a mí ahora? Hermano, es un pedazo de pan y es una copita con un poquito de jugo de uva. Ni es la sangre de Cristo realmente eso, ni es realmente el cuerpo de Cristo, la carne de nuestro Señor Jesucristo. Porque la sangre Él la vertió en la cruz, y su carne fue inmolada por usted y por mí, pero Él resucitó. Lo que hacemos nosotros hoy día es en agradecimiento por su gesta, inmerecida por nosotros, recordarle en ese momento como congregación, lo cual nos ayuda a poner de perspectiva nuevamente qué es lo que nosotros hacemos. Pero hay quienes, en distintos lugares, más allá de lo que es reverencia, pasan a la superstición. Y ahí es donde está el pecado. Porque piensan que no importa qué tipo de vida ellos hayan vivido, qué pensamientos tengan en sus mentes y qué hayan creído ellos esencialmente, esa cosa que se echan al cuerpo les va a restituir. Eso no funciona así. Entonces es una herejía, es una blasfemia tener que matar a Cristo Jesús toda la semana para poder tener la salvación y luego de eso dudar de la salvación que Cristo Jesús nos da mediante su muerte. Eso es uno de muchísimos ejemplos que pudiéramos nosotros dar respecto a cómo se tergiversa la palabra de Dios y cómo incurrimos en pecado practicando estos rudimentos que menciona el hermano Pablo. Más allá, habla sobre las distintas cosas que nosotros hemos hecho más adelante, ¿verdad? Pero habla sobre cómo es que Cristo es deidad. Palabra deidad con letra mayúscula, que Cristo es Dios. Hay muchas personas quienes niegan esta realidad. Entonces, habla cómo es que Cristo Jesús ha borrado nuestro pecado. Entonces, hace un paralelo, ¿verdad? Establece esta metáfora de la circuncisión. Circuncisión siendo un proceso médico, físico, pero que también era un aspecto espiritual para el pueblo judío. Para nosotros no lo es por nuestra cultura. El Señor a nosotros no nos demanda que nos circuncidemos, como tantísimas otras cosas se pretenden explicar de manera anacrónica, o sea, fuera de tiempo, e imponerlas de manera legalista sobre nuestras vidas, aun cuando no lo aplican a nosotros. No sé si usted me entiende. Yo he orado mucho para que el Señor me ayude a tener templanza y más paciencia con ciertas cosas que yo veo en la juventud. Yo trabajo con jóvenes todos los días. Entonces hay ciertas cosas que a mí me molestaban de sobremanera. Yo todavía ver a un muchacho con dos pantallas me resulta problemático. En mi casa, gracias al Señor, David nunca me preguntó, papi, ¿qué tú crees así? Yo nunca me las puse. No me gustaría que lo hiciera. Pero yo conozco unos varones, y no estoy diciendo que les recomiendo a ningún varón que se ponga pantalla, o aretes, o zarcillos, ¿qué le dicen? No es que yo recomiende eso, pero es que esas cosas tampoco hacen que el varón sea bueno o sea malo. Yo conozco varones quienes ya las tenían y aceptaron a Cristo Jesús y en su conciencia no han sentido la necesidad de quitársela. Quizá usted no me entienda y yo no pretendo que usted me entienda. Pero yo los veo y entran a mi salón de clase y a mí ya no me molesta. No es que yo lo vea como bueno o como malo, es que ya simplemente es algo. Como aquel que estaba tatuado, llegó a los caminos del Señor y ya estaba tatuado. Y ahí está una de las marcas de su pasado. Como el que estaba divorciado y llegó a la casa del Señor y tiene tres matrimonios anteriores, pero conoció a Cristo. Hay tantas cosas, hermanos, que nosotros pudiéramos evaluar y nosotros pensamos que nos las sabemos todas en algunas ocasiones, pero muchas veces perdemos de perspectiva. Como decía aquel sabio filósofo jayuyano, ¿quién ha visto parir a una gata? Quizá usted lo ha visto. El asunto de todo esto es que si nosotros pensamos que sabemos, muchas veces cometemos el error de realmente creerlo. Y como estaba presentando el pastor la semana pasada en el estudio del martes, aquel que piense estar firme, mire que no caiga. Pues Pablo habla sobre la circuncisión más importante, que no es la que es la de en la carne, la cual no aplica a nosotros, los gentiles, claro, que nosotros que no somos judíos. La circuncisión más importante es la del corazón, la de nuestro espíritu, la cual ha realizado Cristo Jesús quitando de nosotros el viejo hombre, la vieja mujer, el viejo ser, que era esencialmente pecaminoso, el cual estaba separado de Dios. No es que nosotros dejemos de pecar, es que ya nosotros no somos aquel que éramos antes Dios, por no estar justificados por la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué hizo? Nos enterró. Nos enterró. Pero para ello tenía que ocurrir el milagro de la salvación en la conversión de nuestro espíritu al aceptar a Cristo Jesús. Ese bautismo que nosotros practicamos de manera simbólica, hermano. Y nosotros pretendemos ser lo más fieles a la palabra posible. Pero si hubiera alguien, y esto lo estoy diciendo yo, hermano, yo estoy seguro, no tengo la más mínima duda, nosotros creemos en el bautismo por inmersión. O sea, que usted se mete en el agua. ¿Alguien lo aguanta? Ahora, puede que haya alguien que sea esquizofrénico, sea nervioso, tenga una condición médica, y le diga al pastor, yo me quiero bautizar, pero yo no me puedo meter en una piscina. ¿Qué vamos a hacer? No quiero hablar por el pastor, ¿verdad? Quizás diga, está hablando de más, James, no te pongas a decirlo, ponerme palabra en la boca. Pero, conociendo al pastor, como me parece conocerlo hace 20 y pico de años ya, pastor, yo me quiero bautizar, porque yo entiendo que la palabra dice que eso es necesario, y yo quiero testificar delante de la congregación sobre mi conversión. O sea, no es que usted viene a ser salvo por el bautismo, es que esa es la confesión, el testimonio suyo delante de la congregación, delante de los que están. ¿Qué podemos hacer? Pues el pastor, quien quiere practicar el bautismo por inmersión, puede que allí haga una excepción y lo haga por aspersión. Vamos a echarle un poquito de agua por encimita al hermano James que se quiere bautizar. ¿Qué te parece si te echamos un galón de agua por encima ahí completo? Pues tú te bañas, ¿verdad? Vaya, se pone una batola o una ropa vieja o la que sea, que quiere comprarse un traje nuevo para ese día. Y lo entripamos ahí con 2 cubetas de agua. ¿Eso será bautismo?
Ah, no, no, hermano, es que es por inmersión. La Biblia dice, porque el mismo Jesucristo entró en el río Jordán. De hecho, debe ser en un río. Y debemos nosotros entonces irnos todos allá al Jordán.
Hay gente que son así, hermano. Y puede que no se pongan la corbata y no se pongan la mano qué sé yo dónde, pero su espíritu a lo que huele es a eso. No sé si usted me entiende. Cuando nosotros pretendemos practicar aquellos rudimentos de la palabra del Señor y perdiendo de perspectiva realmente qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, pues llegamos a ese punto. Lo más importante que el Señor quiere para nosotros es que nosotros aceptemos a Cristo Jesús y podamos nosotros entonces ser renovados en espíritu y en la carne. Pues ese es el bautismo del cual está hablando Pablo, estar sepultado al viejo ser. Entonces, aquí hay una parte que yo corté. No sé por qué ha sucedido, pero parece que al preparar el estudio hay algo que... un botoncito que le tengo que haber dado y desapareció una de las partes, pero lo que está eliminado son los últimos versículos. Continúa hablando sobre esa circuncisión, entonces habla sobre cómo es que ya sobre nuestras vidas está anulado un acta de decreto. Y este es el documento que se firmaba de deuda. ¿Qué es lo que debe el individuo? Y aquí se ha predicado un sinnúmero de veces sobre cómo es que Cristo Jesús, al morir en la cruz por nosotros, anuló toda deuda que nosotros teníamos, que nos hacía culpables y merecedores de la muerte eterna. Cristo Jesús pagó por esos pecados. Entonces habla sobre cómo es que Él cogió ese decreto, la ley, y la clavó a la cruz. Esa es la ilustración que nos da Pablo. Ya la ley no tiene poder sobre su vida. No es que usted va a incurrir en violación a la ley de manera constante, de manera consciente, sin sufrir consecuencias, pero ya usted no está sujeto a observar la ley para salvar su alma, porque nadie puede. Y hemos hablado en un sinnúmero de ocasiones sobre cómo es que la ley está puesta para que nosotros podamos ver aquellas cosas en las cuales nosotros fallamos. No es para que nosotros podamos observar qué es lo que nosotros vamos a hacer para poder ir al cielo. Algunos errores, hermanos, que aparecen en la palabra, y déjame ver cuál fue la porción que yo eliminé aquí, el último versículo. Despojando a los principados y las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Vale? Triunfando sobre el pecado, sobre aquello que le tenía a usted esclavizado, sobre aquello que tenía poder sobre nuestra vida. Antes de venir a Cristo Jesús, nosotros teníamos dueño. El dueño de nuestro ser, el dueño de nuestra vida, era el mal, el pecado, lo cual estaba controlado por todos los seres infernales de los cuales habla la palabra de Dios. Miren algunos errores que nosotros pudiéramos ver, ¿verdad? Y muchos de ellos, los que son más eficaces, son basados en la palabra, parcialmente. Una verdad bíblica. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María. ¿Quién dijo eso? Elizabeth, ¿ah? La pariente de María. Cuando ella se presentó, fue a visitarla, y el bebé que estaba en su vientre, Juan el Bautista, brincó, y ella recibió de parte del Espíritu Santo una revelación y exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ciertamente es Jesús el fruto del vientre de María. Hermano, yo hubo un tiempo en el cual, escuchando distintos sermones en distintas iglesias que yo visitaba, llegué a diabolizar a María. O sea, no solamente que yo veía a María como un ser humano, sino que lo veía como un ente negativo. Porque en muchas predicaciones se hablaba de María como la no corredentora con Cristo Jesús, lo cual no es, no es corredentora con Él. Pero muchas veces, en vez de solamente denunciar el que ella no era lo que algunas personas reclaman que ella era, se iba más allá y se le convertía en este ente negativo. Tal vez en muchas ocasiones sin darse cuenta. Pero yo, como un observador, como un oyente, ese era el mensaje que recibía. Y llegaba al punto de proclamar mofa incluso contra la persona de María, lo cual está totalmente incorrecto. Porque si hubo una mujer bendecida, fue ella. Ahora, no por eso yo le voy a prender una vela. No por eso voy yo a creer que yo le puedo orar a María y que ella me va a escuchar y que pueda hacer algo por mí. Como me dijo alguien recientemente, me decía: si mi hijo es poderoso y yo le pido un favor por alguien, ¿no me lo concederá? Y yo le dije: es bien probable. Es bien probable, porque tu hijo es un ser humano como tú y como yo, y tu hijo es finito, y tú le procreaste y no él a ti. Y ahí se quedó un poquito bruta y me dice: pues precisamente a eso es que yo voy. Si yo le pido a María que haga algo por ti, pues ella le va a pedir a su hijo que le conceda ese favor. Y entonces el problema es que partimos de una premisa equivocada. Primero, que la palabra no nos dice a nosotros que nosotros podemos orarle a ninguna otra persona que no sea Cristo Jesús. Primero. Lo segundo es que la palabra dice que cuando nosotros oremos, oramos en el nombre del Hijo. Segundo. Y tercero, precisamente lo que te decía, Cristo, a pesar de haber nacido de mujer, fue antes que la mujer de la cual él nació, porque él precedió a María. Él era por siempre. El problema es que nosotros pretendemos poder entenderlo en nuestra mente limitada. Pero nosotros podemos hacer 20.000 fórmulas matemáticas queriendo explicar lo que es abstracto, lo que nosotros no entendemos, y hablamos de menos infinito a infinito y no sé cuántas cosas más, pero nosotros no entendemos eso. Eso lo utilizamos para poder establecer una gráfica de lo que es abstracto. A María, en ningún sitio se nos dice que nosotros debemos orarle a ella, hermana Luz María. Amén, amén. Pues mire, esa es la porción que es bíblica. Sí hubo alguien que dijo esto. El problema es que se tergiversa. Se va más allá. Adiós, se parte. Se eliminó una parte que estaba aquí. Totus tus. Este, ¿sabes quién es, verdad? Juan Pablo II. El papa anterior, no sé si decir el actual, porque ya no hay papa. Bueno, la renuncia del papa es efectiva el 28 de febrero. Una vida con María. Mira, ahí tocando una estatua, orándole. No es que la adore, sino que él la veneraba. Pues el problema es que la idea y esas sutilezas huecas sutilezas que la podían proclamar, y hay muchas personas que yo conozco que son personas que usted diría es muy bueno o muy, Dios les bendiga, muy bueno o muy buena. Entonces ponen estas imágenes en sus oficinas, sobre sus escritorios, y son personas serviciales. Hay muchas personas que yo conozco así en el lugar donde yo trabajo, que de hecho su testimonio es intachable. Personas que uno dice, ese es el cristiano que muchas personas deberían aspirar a ser, si no fuera por estos detalles. Personas que conocen la palabra de Dios en parte, pero han aceptado estas otras filosofías y huecas sutilezas. Porque yo les he preguntado, ¿verdad?, en nuestras conversaciones, ¿tú aceptas que Cristo Jesús es el único que te puede salvar? Seguro, lo dice la palabra. Y te citan el texto bíblico. Tu Biblia y la mía es la misma, me dicen. Yo sí, con unas pequeñas excepciones, ¿verdad? Hay otros libros que ustedes incluyen, pero ellos aceptan, de hecho, que son libros históricos, ¿verdad?, que son libros apócrifos. Y ellos entienden que no es parte del canon aceptado, pero que son útiles para ciertas cosas. El detalle es que el mensaje que proclaman algunas personas no es que usted puede ver a algunas personas quienes pueden añadirlo y su vida es una vida clara y que puede tener un testimonio eficiente para la cristiandad. Yo sé que esto también es debatible. El problema es que esas son las excepciones. Hay muchas otras personas quienes lo utilizan simplemente como una muletilla. Entonces, parten de estas premisas y lo que hace es que se desvían de cuáles son las verdades que deberían estar ellos practicando, que son bíblicas. Otra más, y pudiéramos haber utilizado muchísimos otros ejemplos, pero ustedes me van a dar dos o tres más. Mira una verdad bíblica, dice, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16b. Esa es la segunda parte de Juan 3:16. La porción en la cual quiero enfocar. ¿Qué es lo que se estaba mencionando aquí? ¿Cuántas personas pueden ser salvas de acuerdo con esto? Técnicamente, todas las personas. ¿Verdad? Si hay 6 billones de habitantes en la Tierra y los 6 billones creen en Cristo Jesús para salvación, ¿cuántos de esos 6 billones se salvarían? Todos. Dice todo aquel que en él crea, que aquel que en él cree. Sin embargo, hay una gente que van bien vestidos a las casas de las personas y ellos han quitado a Cristo del centro. Lo han quitado. van por ahí y usted le habla de Cristo y te cambian el tema. Entonces, Clara tiene una compañera que le dice, eso que ustedes llaman Semana Santa, eso que ustedes llaman Semana Santa, en esa semana se trabaja. Le pregunto, o sea, eso es parte de la conversación que no tiene que ver necesariamente con el tema, pero la porción que yo pongo en que subrayo es eso que ustedes llaman Semana Santa. No celebran la Semana Santa, no hacen la observación. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el centro de la Semana Santa. Semana Santa es el tiempo en el cual la iglesia recuerda, rememora y conmemora aquella ocasión en la cual sucedió el milagro más grande del mundo. Que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, dio su vida, murió en la cruz y tomó su vida nuevamente al tercer día, resucitando de entre los muertos, siendo el primogénito de entre los muertos, como lo dice Pablo en Corintios, y de esa manera venciendo la muerte y demostrándonos a nosotros que Él sí puede darnos nuevamente la vida. Ese es el milagro más grande, hermano. Y aquel que no considere eso como algo digno de celebración, entonces yo no sé en qué está pensando. Esta gente no lo creen como algo digno de conmemoración, de celebración, y se han quedado estáticos en la interpretación incorrecta, tergiversada de la palabra en fuera de contexto. En una ocasión el pastor decía, un texto sacado fuera de contexto se utiliza para establecer un pretexto. Y eso es lo que mucha gente hace. Se aprenden un versículo bíblico y ya son un teólogo. ¿No han visto eso? Alguien se aprende un versículo bíblico y es el que te recita, y de momento yo me sé toda la Biblia porque yo sé que Dios es amor. Ya, se acabó. Dios es amor, y todo es Dios es amor. O, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Sí, es importante, pero lo que dice después también, Juan 3:17. Si usted no recibe a Cristo Jesús, ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso lo dice la palabra también, pero es más bonito decir que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Juan está hablando de una visión apocalíptica, una visión que el Señor le dio de eventos por ocurrir. Ahora recuerde, esto es una visión, hermano. Habla de 144.000 que fueron redimidos. Pero, ¿quién me puede decir exactamente quiénes son esos 144.000? Porque yo conozco muchos teólogos de ahora y de enante, como decimos en el campo, quienes están encontrados respecto a quiénes son esos 144.000. ¿Sabe por qué? Porque no saben. Porque no hay forma de usted saber a ciencia cierta exactamente lo que quiere decir esos 144.000. Y estoy seguro que vendrán muchos con estudios postdoctorales. Yo tengo 3 doctorados en teología. Y usted no sabe nada. ¿Cómo usted va a decir que no se pueden saber quiénes son los 144.000? Si fuera así, entonces todos aquellos con postdoctorado en teología dirían lo mismo. Pero hay muchos que están encontrados respecto a esto. Sí, hay algunos que dicen, sí, de esos 144.000 tiene que ver con aquellos del pueblo de Israel que posterior a la tribulación conocieron la verdad de Cristo Jesús y proclamaron. Está muy bien, yo puedo aceptar eso. Lo que no puedo aceptar es que venga una gente con sombrilla a mi casa y me diga, 144.000 son los que se van a salvar. Y tienen que ser de esta iglesia. Porque en 1918, Cristo Jesús le proclamó a ellos que esa era la única iglesia. Pero hay otra iglesia que dice que si usted no es parte de esa iglesia, usted no va para el cielo. Que si usted no es apostólico y romano. Yo con esta nariz no puedo ser romano. Ya yo sé que yo no voy para el cielo. De acuerdo con ellos. Pues los romanos tienen nariz así, como el pastor. No, no, el pastor. o humillo. Pues mire, hermano, aquí dos situaciones que pudieran utilizarse para engañarnos a cada uno de nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿De qué manera usted se apercibe? Pues mire, estudie la palabra de Dios. Reúnase con nosotros cada vez que estudiamos la palabra. Hagámoslo en profundidad. Estudie la palabra en contexto. Si usted no lee completo lo que dice en esta porción, pues usted pierde de perspectiva completamente el momento histórico, lo que pretendía decir Elizabeth, qué era lo que estaba sucediendo, quién era ese que estaba en su vientre y por qué el Señor le dio la visión a ella, el entendimiento de un suceso tan importante como el que se estaba dando en ese momento. Vamos a una pregunta para ir acelerando y poder terminar el estudio. Ah, mira, ahí estaba la parte que había dejado. ¿Cuáles son algunos ejemplos contemporáneos de filosofías y huecas sutilezas que atentan contra nuestra fe, aparte de las que yo mencioné? ¿Cuáles son algunas otras que usted piensa, hermana Miriam?
La semana pasada también, en el estudio bíblico, hice referencia a ello. Por la televisión están anunciando: llame a Ticket Center y saque su ticket. Venga a la puerta de Jerusalén en Puerto Rico para que conozca a Jesús. Entonces una palabrería ahí, entonces unas muchachas allí danzando y ponen a Jesús en un asno, como relajando y todo por el camino, y toda la gente con un vacilón, y entonces te dicen que vayan allá a Sabana Grande. A Sabana Grande. Eso viene siendo hueca, sutiles y filosofía, porque eso es cosa que ellos han inventado para engañar.
Está relacionado con el asunto este de la Virgen del Pozo.
Eso mismo, es el mismo movimiento.
Okay.
Y también otra hueca sutileza que yo veo en las carreteras. Tú vas para allá como... cuando nosotros vamos para Coupey, tenía un letrero así bien grande, y estaba Jesucristo hombre retratado. Jesucristo hombre, sé. Ya no existe, el diablo no existe, el pecado no existe. Y él dice que él es Jesucristo hombre, que vayan con él, que lo sigan. Y lo dicen que lo está siguiendo mucha gente.
Triste,
por eso que dice que aún, que estemos bien pendientes, porque aún, para gente que dice que es cristiana, que están pendientes de todos esos movimientos y todas esas cuestiones que atraen, te traen a la vista, y entonces todo el mundo coge para allá, sacan tickets y pagan chavo y de todo, y están siendo engañados. Por eso dice que van a tratar de engañar aún a los escogidos. Por eso que nosotros tenemos que estar bien basados en nuestra palabra y no estar yendo tras esa falsa doctrina, porque si tú has conocido de verdad a Jesucristo, tú sabes que no hay nada más.
Dice la palabra de Dios en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y eso se está dando. Y hay tantos otros ejemplos que pudiéramos dar nosotros, hermanos. Pero lo importante no es solamente los ejemplos, lo más importante es que nosotros sepamos en qué estamos centrados. Estamos fundamentados en la palabra de Dios, la cual nos dice que no hay otro camino que conduzca al Padre que no sea por medio del Hijo. Muchas personas andan por ahí diciendo: no importa cuál sea tu religión, lo importante es que tú creas en Dios. Y eso es una mentira. Porque aunque yo conozco personas que son musulmanes, que son un canto de pan, conozco personas que son shintoístas, budistas, que han creído en Zoroastro y no sé cuántas cosas más. Personas quienes dicen que practican la santería, pero lo practican para los buenos solamente. Y son personas que ustedes los ven, y yo los conozco, y son buena gente. Ustedes los ven, esa gente no matan una mosca. Pero esa gente, ¿están agradando a Dios como Él quiere? Eso es lo que usted debe pensar. Cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos, ¿estamos nosotros sirviendo al Rey de la manera que Él quiere que le sirvamos? Esa es la pregunta que debemos formular. Próximo punto. Solidez en lugar de sombra, y voy a leer esto para ir acelerando y utilizar sabiamente los últimos minutos que nos quedan. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2, 16 al 19, Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que se ha de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Nuevamente, vemos aquí otra de esas ristras de palabras que nos da Pablo, muchos versículos y una sola oración. Y lo que está subrayando Pablo en esta porción, primeramente, es que va a haber quienes, asumiendo una actitud legalista, van a pretender señalarle a usted que está equivocado respecto a ciertas cosas que ellos consideran rudimentarias. Pero hay un solo fundamento. Y era lo que estábamos subrayando en la introducción del estudio. Lo más importante, hermano, es que todos estemos claros respecto a cuál es el plan de Dios para con cada uno de nosotros. Si usted muere y usted se fue sin Cristo, usted no tiene salvación. Si usted muere y usted aceptó a Cristo Jesús como el Redentor, usted va a ir a la presencia de Dios Padre. Si hay algo, si a mí me quedaran dos neuronas funcionales, yo le pediría a Dios que esas dos neuronas me las reservara para recordar eso. Porque todo lo demás, hermano, es bagazo. Todo lo demás es vano. Podemos nosotros prescindir de toda la demás información. Pero el único conocimiento que es absolutamente necesario es aquel que me permitirá estar en la presencia de Dios el día que yo muera. Ahora, todo lo demás que tiene que ver con liturgia, ceremonia y prácticas espirituales y religiosas, pues ciertamente son aquello que llamaba el predicador que yo les decía esta mañana, doctrinas. Y si bien es cierto que es necesario que nosotros pretendamos dar un testimonio claro al mundo respecto a lo que nosotros hemos creído, también es importante que nosotros no invirtamos tanto tiempo en identificar qué es lo que está haciendo el otro que está mal, como en hacer lo que debo hacer yo de manera correcta. Si yo invierto más tiempo pretendiendo corregir todos los errores que hay en el camino, pues voy a perder mi tiempo. No sé si a usted le sucede que hay veces que usted está en la casa y usted quiere limpiar o quiere hacer una tarea, y de pronto usted tenía una tarea en mente, pero según la va haciendo, se va dando cuenta de otras cosas que están fuera de sitio. Y termina tratando de arreglar todas las demás cosas y todo lo hace a media, y lo que usted pretendía hacer originalmente nunca lo hizo. Pues Satanás pretende sacar muchas cosas fuera de sitio para que nosotros no podamos ser eficaces en la tarea que Dios nos ha dado. La Gran Comisión dice que debemos nosotros ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra tarea. No es que usted y yo vayamos, no dice, vayan y convénzalos. Dice, discípulelos. O sea, instruyales. Aquel que escucha y recibe el mensaje es discípulo. De la manera más general, ¿verdad? La realidad es que un estudiante es aquel que estudia. Un discípulo es aquel que recibe lo que imparte el maestro y lo toma con seriedad y pretende implantarlo en su vida. Pues nosotros no pretendamos ir más allá de lo que el Señor nos ha pedido que nosotros hiciéramos. Hay personas quienes se pasan toda la vida señalando. Dice, ¿ustedes se reúnen los domingos? Pues si aquí dice que tenemos que guardar el sábado. Pero nuevamente, utilizando el término que el dominguero que utilizábamos ahorita, lo que pretenden es inculcar en nosotros una idea que es anacrónica, fuera de tiempo. Lo que significaba el sábado para el pueblo judío era ese día de observancia. De hecho, no había un solo sábado. Hemos visto nosotros que los judíos observaban varios sábados, no necesariamente semanalmente, pero había ciertas fiestas que le llamaban el gran sábado. Lo importante no es el día que usted observe, sino lo que usted observa y la actitud con la cual usted lo hace. El día se hizo para el hombre y no el hombre para el día, dijo Cristo Jesús. Es necesario entonces que nosotros asumamos esa misma actitud. No es lo que se ingiere, lo que entra al cuerpo, lo que contamina al hombre, dijo también Cristo Jesús, sino lo que sale de la boca del hombre, lo que le contamina. Por lo tanto, todas las cosas que usted come, si usted las come con una conciencia limpia, le serán de bendición. Salud. Hay quienes no comen ciertas cosas, porque esas cosas, dice la palabra de Dios, que no se deben comer. Es que se quedaron estáticos en un tiempo. Te va la palabra del Señor, y en el libro de los Hechos nos habla sobre esta visión que tuvo Pedro, el tiempo que hicieron encontrar con Cornelio, el centurión. Dios le dijo, mata y come. Y él le dijo, bah, ¿cómo tú me vas a decir una cosa así? ¿Nunca he comido yo cosa inmunda? Y yo, no llames inmundo lo que yo ya he limpiado. Y esto aplica a muchísimas cosas, hermano. Si nosotros no pudiéramos a mirar las cosas y a pretender practicar ciertos rudimentos al pie de la letra, perdemos el tiempo y se nos va el tiempo en eso y no realizamos la obra que Dios nos ha mandado que nosotros realicemos. Por lo cual Pablo dice que nadie nos tiene que estar juzgando. Usted sabe lo que tiene que hacer. Y realmente lo que está subrayando aquí es qué es lo que debemos estar haciendo nosotros como cristianos. En lo absoluto, en esencia, lo más importante. Hay ciertas personas en aquellos tiempos en Colosa quienes practicaban el culto a los ángeles, y hoy día también los ángeles existen. No estoy hablando de la ciudad, seguro que existen los ángeles. Y los ángeles, ¿cuál es su esencia? ¿Cuál es su función primordial? Son mensajeros los ángeles. Pero los ángeles tienen otras funciones también, ¿verdad? Dice que el Señor, hay ejércitos de ángeles, ¿verdad? Y los ángeles acampaban alrededor del pueblo de Dios, y los ángeles pueden ser protectores. Entonces usted tiene que comprarse dos o tres velitas de esas que venden ahí en el supermercado y aprenderse la oración del ángel. En ningún sitio la palabra dice que usted tiene que orarle a los ángeles, que usted tiene que pedirle a los ángeles. Los ángeles tienen una función importante. Y no se puede adorar a los ángeles. De hecho, los ángeles, dice el libro de los Hebreos, quisieran ser como nosotros. Dice el escritor de los Hebreos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unas funciones que no les fueron dadas a ellos. Unos derechos, unos privilegios. Y ciertamente hay muchas personas quienes dedican mucho tiempo a pensar en esto. Los ángeles son unos seres benévolos que están bajo el mando de Dios. Él los manda a ellos. Y ciertamente pueden proteger su vida cuando Dios les manda que lo hagan. Pero no por eso usted va a entrar en la adoración de los ángeles. Y Pablo está hablando, denunciando una práctica que era muy común en el pueblo de Colosa por unas personas que estaban bien equivocados y engañados, hermano Pablo.
Dos ángeles. Sí, a Lot lo visitaron dos ángeles, ¿verdad? Y esos dos ángeles, pues, le vinieron a decir, ¿verdad?, que saliera del sitio donde él estaba, porque eso iba a ser destruido. Y él, obediente, obedeció a esos ángeles.
Y Abraham también lo visitaron los ángeles, ¿verdad? Y tantas otras personas que vemos nosotros, José, a María, y vemos nosotros que a través de la palabra sí son seres que existieron, que existen, pero tienen una función particular en obediencia a Dios. Ahora, estas cosas que suceden, que las personas pretenden poner en práctica, que pueden desligarnos a nosotros de la práctica correcta que Dios pretende de nosotros, viene a afectar el cuerpo de Dios en su totalidad. Si usted está practicando algo que es incorrecto ante los ojos de Dios, que es antibíblico, ciertamente eso va a tener un efecto directo en el cuerpo de Cristo. Y aquí está hablando Pablo sobre las coyunturas y los ligamentos crecen con el crecimiento que da Dios. Lo contrario también es cierto. Usted es una parte integral del cuerpo de Cristo. Yo soy una parte integral del cuerpo de Cristo. Si una de esas partes está desligada del cuerpo o está funcionando incorrectamente, el cuerpo en su totalidad va a verse afectado. ¿Cómo está relacionado con la iglesia ayuda a protegernos de falsas enseñanzas? No es que usted vaya a la iglesia, no es suficiente con eso, ¿verdad? Dicen, sí, mira que Carlos es de la iglesia. ¿Por qué Carlos es de la iglesia? Pues porque yo lo veo todas las mañanas, coge la Biblia, se la mete debajo del brazo y se monta en el carro. Y hasta por la tarde no lo vemos allí. Y yo lo veo de vez en cuando en el balcón de su casa leyendo la Biblia. ¿Eso es el de la iglesia? Para mucha gente sí. Pero ¿qué es lo más importante? Que en la vida de Carlos podamos percibir un testimonio claro respecto a lo que él ha creído. Ver cómo es que él vive una vida cristiana, una vida de Cristo, partiendo del fundamento que se presenta a través de la palabra. Sí, es importante estar relacionado con la iglesia porque es aquí donde se nutre el espíritu, se nutre el alma y se nutre nuestra conciencia respecto a cuáles son las verdades que Dios quiere que nosotros sepamos para poder testificar claramente y declarar cuáles son las verdades de Cristo Jesús. Eso sí nosotros lo podemos declarar, ¿verdad? Declaramos lo que está en la palabra de Dios. Aparte de eso, yo no puedo declarar más nada. Esta imagen me acuerda a Isaías, Isaías 6, cuando Isaías está diciendo, ¡ay de ustedes! Y ¡ay por esto! Y ¡ay por aquello! Señalando el dedo. Y hay gente que vive por ahí así. Hay gente quienes se llaman cristianos, entonces se dedican a eso, a señalar. ¡Ah, te cogí! Estabas haciendo tal cosa. ¡Ah, con que te vi en tal sitio! ¡Ah, te estabas bebiendo qué sé yo qué! ¡Ah, tú comes esto! O tú te pones pantalla, tú te maquillas. O tú vas a la iglesia en pantalones. Cosas tales. Pero eso es lo más importante, hermano. Eso se llama soberbia. Y hay muchos cristianos que llegan a ese punto. Llegan al punto de sentirse tan y tan bien con que están haciendo las cosas tan y tan bien que pierden de perspectiva que le pretenden quitar la gloria a Dios. Empiezan a vanagloriarse. Los consume la soberbia, el orgullo. Y eso es malo. A eso a Dios no le agrada. Hay muchas personas que llegan a eso. Hay que tener una relación con Cristo Jesús. Es lo que Dios pretende. No es que nosotros vivamos quedándonos en los rudimentos, yendo por los ademanes de lo que es ser cristiano, jugando a ser cristiano. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Abraham. Detalle que está diciendo Pablo aquí es que él denuncia esa actitud, ¿verdad? Diciendo, nosotros que hemos recibido a Cristo Jesús debemos saber claramente qué es lo que Dios espera de nosotros y cuál es la bendición que ha venido sobre nuestra vida. La salvación ha venido a tu casa porque tú has creído en Cristo Jesús. Eso es lo más importante. Pero en aquellos tiempos todavía había personas quienes en su actitud legalista decían, no puedes comerte tal cosa. Entonces Pablo quizás altera un poquito el orden de las palabras aquí. Hay ciertas comidas, ciertos alimentos que tú no debes comértelos. Es más, no debes ni siquiera tocarlos para no contaminarte. Para los judíos era una cosa terrible. El asunto de pasaban por un cementerio y las tumbas les tiraban una tiza blanca por encima. A veces cuando nosotros pensamos sepulcros blanqueados, pensamos en que son estos de estos lugares con estas lápidas bien brillositas y qué sé yo qué. Pero no había tales cosas en muchos hogares para ellos, no había el dinero para hacerlos. Y le tiraban una tiza para mantener el sitio identificado, como que aquí estaba el cuerpo de un muerto, de modo que las personas no tocaran ese sitio para que no se contaminaran, porque si se contaminaban, entonces estaban impuros para ciertos rituales, ciertas ceremonias, entonces tienen que pasar por un tiempo para limpiarse, etcétera. A ese extremo llegaban ellos, hermano. Detalle de que un sábado no se podía hacer nada, no se podía caminar qué sé yo cuánto espacio, porque se consideraba estar haciendo trabajo, y de esa manera tú ibas en contra de la palabra de Dios y estabas pecando. Y de todas estas cosas hemos dado muchísimos ejemplos a través de los distintos estudios y predicaciones. De eso está hablando Pablo. Esos son los rudimentos de los cuales está hablando Pablo. Y él dice, no es para eso que hemos sido llamados nosotros. Hemos sido llamados a libertad. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario. Importante que usted sepa lo que aparece en la palabra de Dios y cuáles son los detalles que han evolucionado con el tiempo, ¿verdad? Dentro de su momento histórico y dentro del contexto bíblico, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Lo más importante que debemos nosotros recordar en lo que respecta a nuestra vida espiritual es que, como cristianos, nos debemos completamente a Cristo Jesús. Si usted ha creído en Cristo Jesús, el Espíritu Santo yace en su cuerpo, literalmente, y le sirve de conciencia. Cuando usted va a hacer algo que no agrada a Dios, el Espíritu mismo le redarguye, te deja saber que eso está incorrecto ante los ojos de Dios, para que tú puedas tomar la decisión correcta de agradar a Dios en todas tus acciones. Pero no es que usted vaya a mantener una lista de cosas que lo que hace es que le inutilizan a usted para vivir. Hay personas quienes andan por ahí tratando de someter el cuerpo a la obediencia y pierden de perspectiva que lo que tienen que hacer es someterse a Dios. Son dos cosas, son dos puntos de vista totalmente contrarios, aunque algunas personas piensen que llegan a la misma dirección. Es más fácil que usted diga, yo me voy a someter a la voluntad de Dios, a que usted diga, yo voy a hacer todas las cosas que Dios espera de mí. Quizás suenan como la misma cosa, pero no lo es. Es más fácil que usted diga, yo voy a dejar que Dios se manifieste en mi vida y permita que yo pueda hacer lo que Él quiere que yo, que Él quiere que yo haga, a que por mi voluntad y por mi propia fuerza, yo voy a hacer lo que Él quiere que yo haga. La última pregunta, ¿cómo podemos asegurarnos de que las reglas nos ayuden y nos guíen en lugar de esclavizarnos? Ya está un poquito más difícil, ¿verdad? José Luis.
Siempre manteniendo en mente que la meta es Jesús, es Cristo, y no es cosa de estar obedeciendo reglas por obedecerlas, sino viendo el propósito que hay detrás de ellas, por la cual Dios nos las ha dado.
Amén. ¿Saben que no hay solamente 10 mandamientos? A través de toda la palabra vemos nosotros una serie de principios por los cuales debemos vivir los cristianos. Y es necesario conocerlos. Sin embargo, el yo conocer estos mandamientos me ayudan a mí a conocer la voluntad y la mente de Cristo, la mente de Dios. La palabra de Dios me dice, mediante un consejo de parte de Pablo, orad sin cesar. Y eso pudiéramos aceptarlo como si fuera ley. Pablo está dando una recomendación, una exhortación. ¿Cómo eso me sirve? Usted, si usted dice, no estoy orando, usted le puede entrar un cargo de conciencia terrible. Usted dice, no estoy cumpliendo con la palabra de Dios. Y ese cargo de conciencia lo que hace es que usted vaya a vivir una vida infeliz. No se trata de eso. Se trata de que usted vea orar sin cesar y usted dice, tengo que orar. Esto es lo que Dios espera de mí en todo tiempo. Ivón.
En Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.
Amén. ¿Qué me ibas a decir?
Pues, ahí estamos, siguiendo las reglas de Cristo, para Él, no para los hombres.
Amén.
Teniendo en mente que las cosas que nosotros hacemos, que están en la palabra, nosotros lo hacemos porque el Señor es quien nos las manda.
En esencia, es necesario que nosotros vivamos una vida para agradar al Señor y no para crear cargas sobre nuestras propias vidas. Una vida cristiana no tiene que ser porque sea una vida desabrida. Pero es necesario que aquellas cosas en las cuales nosotros participamos, sepamos nosotros y verifiquemos que le agradan al Señor. Y esto para algunas personas puede resultar ser una carga. ¿Cómo usted aborda esa situación? Es el detalle que le va a permitir a usted ser feliz y vivir en libertad o vivir esclavizado. Hay tres puntos importantes que hemos hablado, y yo sé que al final se ha puesto un poquito más complicado el tema, pero a riesgo de dejarlos con dudas, vamos a resumir. Y al final, pues si usted tiene alguna pregunta, algún comentario o alguna queja, pues le vamos a dar espacio para que usted lo presente. Conocer cabalmente las Escrituras nos ayuda a no caer en enseñanzas engañosas. Al principio estábamos viendo nosotros una serie de ejemplos de cosas que las personas creen que pudieran estar ahí para engañarle, y si usted no corrobora, usted entra en un error también. Pablo alababa a la iglesia de Berea, la que eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Escudriñaban las Escrituras. Ellos verificaban lo que Pablo les decía. Recibían lo que decía Pablo, pero llevaban lo que decía Pablo a las Escrituras para ver si lo que él había dicho era cierto. Eso debemos hacer nosotros, hermanos. No tomar las cosas at face value, como dicen los americanos. No porque el que esté allá al frente tenga una chaqueta o tenga una corbata o sea una persona que se vea seria, necesariamente quiere decir que lo que está diciendo es lo correcto. Si usted tiene una duda respecto a algo que se presenta en una predicación, un estudio bíblico, es su responsabilidad ir a la Escritura. Y si no es cierto lo que se le presentó, pues es necesario que se denuncie lo que se dijo. De otra manera, vamos a estar haciendo lo mismo que hacen muchas personas en distintas iglesias, hermana Úrsula.
Trae a la mente ciertas cosas que cuando yo fui maestra, secularmente, pues, uno enseñaba y uno estudiaba unas cosas para transmitirlas a los estudiantes. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces yo como maestra las repetía como el papagayo, esperando que esos estudiantes pues las entendiera y lo hiciera. Ahora, cuando estamos hablando de la palabra de Dios, el conocimiento, o sea, yo tenía los conocimientos y los transmitía a los estudiantes. El conocer la palabra de Dios, muchas veces, y muchas personas, y hasta yo caigo en eso, que lo repito a otra persona y no he meditado en esa palabra, ¿verdad?, para analizarla bien y saber si antes de yo llevársela a él, yo estoy cumpliendo con eso. Y esa es la parte difícil, ¿verdad?
Amén.
Sí,
amén.
Que muchas veces uno repite, pero no está consciente de que en mi casa no estoy haciendo esto, o mi familia, los que viven conmigo, no lo están haciendo. Amén. Entonces, uno quiere llevarle a otro. Amén. Y no se lo aplica.
No podemos subrayar lo suficiente lo importante que es escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Y hemos hablado sobre esa ilustración. Escudriñar es usted sacarle el zumo a la palabra, no es leerlo de manera superficial, sino como que aquel que pretende sacarle el zumo, todo el conocimiento que el Señor quiere transmitir a través de la palabra. Y siempre que usted va sobre la palabra, aprendemos algo nuevo. La plenitud espiritual solo se halla en Cristo. Tenemos todo lo que necesitamos y estamos completos en Él. Si a usted le quedaran dos neuronas, una de ellas debería ser para guardar esa información. Que Cristo Jesús es el único que salva. No hay salvación fuera de Cristo Jesús. Y el último punto, una creciente relación personal con Cristo nos hace crecer espiritualmente y no las reglas humanas arbitrarias. La relación tiene que ser íntima. Personas que piensan que hay que tener 3 postdoctorados para poder tener un entendimiento de lo que es la relación con Dios. Y un niño puede entender eso. Tan pronto usted tiene conciencia y usted tiene idea de lo que es pecado, tiene que saber y puede saber que Cristo Jesús puede arreglar esa situación en tu vida. Y esa relación tiene que ser íntima. Caminar con Cristo Jesús es todo. Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a seguir hacia adelante. La semana que viene, Dios mediante, David tendrá el estudio de la semana que viene, el centro de mi vida. Y ese va a ser el último estudio en este tema. Cristo es el centro, hermano Pablo.
Sí, en el versículo 2:9 usted habla de la deidad. La deidad de Dios, ¿verdad? Este, hay una secta por ahí que enseña lo contrario, porque la deidad de Cristo, de Dios, estaba completamente en el cuerpo humano de Jesucristo. O sea, Jesucristo es Dios. Ellos refusan esa verdad. Dicen que no. Que Dios y Cristo no pueden ser lo mismo.
Tristemente, a ellos se le ha presentado la palabra y han cometido el mismo error que cometieron aquellos para los cuales vino Cristo Jesús. Juan denuncia en el primer capítulo, a los suyos vino, a los suyos no les recibieron, pero a todo aquel que les recibió, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros no caigamos en esa trampa de nosotros pretender ser más inteligentes que Dios. Hay personas quienes le quieren buscar la quinta pata al gato, como decimos en Puerto Rico, y dentro de esa misma trampa de las palabras caen presos de su propia ignorancia. Queriendo hacerse sabios, se hicieron necios, dice la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, y de esta manera damos por terminado el estudio y seguimos a la próxima porción. Si usted tuviera alguna queja respecto al estudio, mire, el pastor está ahí, le puede dejar saber. Gloria a Cristo Jesús. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en este día, porque ciertamente tú has sido muy bueno con nosotros. Nos has permitido levantarnos en esta mañana, nos has dado un día más de vida, y te queremos pedir que nos des conciencia para poder dedicártelo a ti completamente. Porque tú eres merecedor de toda alabanza y de toda gloria. Mira esta palabra que hemos considerado en esta mañana. Mira la profundidad de la misma, mi Señor. Te pido que lo que hemos hablado pueda reverberar claramente en nuestras mentes, en nuestras conciencias, y que allí permanezca lo que tú entiendas realmente merece ser recordado. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas respecto a este conocimiento, y que podamos nosotros testificar al mundo sobre este conocimiento mediante nuestro testimonio. Te pido ahora que pongas tu mano santa sobre cada uno de los que estamos aquí, y que tú tomes cada una de las peticiones y las condiciones y situaciones que pudiera haber en las vidas, y que si hubiese alguien que esté en busca de algo particular de ti en esta mañana, que no se vaya, mi Señor, sin recibir de tu Espíritu. Te lo imploro, mi Señor. Aquellos hermanos quienes han permanecido en sus hogares, el Señor, te presento a Lisa, y cualquier otro hermano que pudiera estar enfermo, te pido que tú les visites y les des sanidad, que podamos estar todos reunidos nuevamente este martes, si es posible, o el día que tú proveas para ello, mi Señor, según tu santa voluntad, la cual es perfecta. Confiamos, mi Señor, que tú estás aquí, por lo cual te pido que tú te manifiestes a nuestras vidas y te podamos palpar de manera tangible en esta mañana. Podamos sentir la alegría, el gozo de estar en tu presencia, mi Señor, y que con ese mismo gozo podamos elevar las alabanzas a ti en esta mañana, y que tú bendigas a mi pastor, mi Señor, y que la palabra que tú has puesto en él se pueda escuchar claramente, que tú guíes sus labios, que tú guíes sus pensamientos, y que cada palabra, mi Señor, que emane de él durante esa predicación pueda llegar a nuestros corazones, y que estos estén preparados para recibirla, y que nuestras vidas estén dispuestas a practicarla de la manera que tú quieres. Te lo imploramos todo sabiendo, mi Señor, que tú nos escuchas y que tú nos amas mucho más de lo que nosotros podamos comprender. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.